Hola, somos Félix Arranz y Freddy Massad en el Centro Enlace de Arquitectura de Barcelona, en un podcast para Scalae de formato, digamos, revisited, ¿no? Freddy Massad, que hace, es un equipo completo con dos personas más, con Alicia
Guerrero
y Esti, con Martina. Es un equipo de tres, como los buenos equipos, ¿no? Martina es su hijita, su niña, y bueno, entre los dos, entre Alicia y Freddy, llevan pues años animando las palabras y los gestos que tienen que ver con la arquitectura. Hace un tiempo tuvimos ocasión de saber de sus cosas. Yo creo que ha pasado ya tiempo suficiente, un par de años prácticamente desde aquella conversación, y apetecía un poco ver, sobre todo en esa persistencia, Freddy, porque claro, uno se da cuenta, ¿quién está en España de manera comprometida y a la vista enunciando opinión y criterios sobre arquitectura? Muy poca gente, ¿no? Y de esa poca gente, una gente que persiste, sois precisamente Alicia y tú. O sea, razón de más de revisitar, aunque solo sea por esa persistencia. Yo creo que en dos años habréis notado más acompañamiento o más soledad. ¿Cómo estáis en ese sentido, en esa persistencia de escribir sobre arquitectura?
Bueno, nosotros en realidad somos solitarios por vocación, ¿no? Ajá. Estamos lejos de un poco de los circuitos donde se mueven las cosas, y vamos viendo cómo las cosas van ocurriendo desde un poco desde fuera, aunque normalmente entramos y nos comprometemos y hacemos y somos también personajes que intervienen en los procesos reales de desarrollo de la arquitectura. Solos, sí, solos no sé. Bueno, creo que la crítica de arquitectura tal cual la conocemos, o como la conocemos durante lo que pudimos vivir del siglo pasado, ha perdido mucho, no solamente a nivel español, sino a nivel mundial. Hoy,
¿qué es lo que ha perdido? ¿Profundidad? Yo creo que
estamos, primero, que no quiero ser pesimista, yo creo que estamos en un momento muy bueno, donde están pasando muchísimas cosas en todos los niveles, cosas buenas, cosas que en nuestra opinión son buenas, cosas que no son tan interesantes, pero que están pasando muchísimas cosas. Creo que lo que ha perdido la crítica es esa posibilidad de comprender el mundo en el que vivimos. Se sigue viendo la realidad desde un punto de vista un poco antiguo, ¿no? Se intentan decodificar cosas que ya no son como eran antes, desde instrumentos o desde formas de pensar de cómo fueron o cómo. Entonces la realidad ha variado.
Es como el mal cine de Hollywood, ¿no?
Sí, es como que la realidad ha variado y que la gente que piensa sobre esto, sí, se quedó pensando en cómo tenían que ser las cosas antes. Entonces surge una cierta idea de nostalgia, es decir, lo de antes era mejor. No, lo de antes no era ni mejor ni peor, era distinto. Lo que pasa es que las herramientas que tenemos, es que hay que buscar cuáles son las herramientas para pensar en cómo las cosas funcionan hoy. Supongo
claro,
que todo
eso estarás más cómodo porque vuestros inicios nacen de una exploración no tanto de la arquitectura como de los nuevos medios.
De los nuevos, sí, sí, sí.
Es lo que forma el sustrato de vuestra propia cultura.
Es el tiempo en el que nosotros venimos. O sea, yo soy arquitecto, pero venimos un poco de fuera, ¿no? Somos un poco periféricos a la arquitectura, y nutrimos nuestro conocimiento no solo de la arquitectura, sino de todo lo que está pasando por fuera. Esto tiene un riesgo, que podemos meter muchas cosas que no tienen que ver, que es lo que está pasando hoy en día. Pensar en lo que está pasando y empezar. Hoy vivimos en tiempos de la hiperinformación. Esto creo que no se duda. Vivimos en tiempos de una tecnología renovada que tiene que ver con otras cuestiones de las que dieron origen al movimiento moderno, pero a la vez también vivimos en tiempos de información. La avalancha de información que llega es tanta que uno puede sentir un rechazo hacia esa información y decir, no, esto no me interesa porque no. O empezar a educarse y a leerla como posiblemente es la forma más acertada, ¿no? Con una vocación abierta. Para nosotros es fácil porque es esto, porque no solamente pensamos en arquitectura, sino que pensamos en todo lo que envuelve a la era tecnológica.
Pero eso como ciudadanos, eso es lo que tienes en común a cualquier ciudadano, pero vosotros específicamente,
sí,
Freddy y Alicia,
sí,
en vuestro arranque, en vuestro inicio como interlocutores,
sí,
en la arquitectura tomáis partido por directamente lo que son, como elemento de discusión, esas nuevas
tecnologías. Sí, 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 sí.
Incluso organizando eventos y escribiendo sobre ello, ¿no?
Sí, sí, nosotros empezamos con, bueno, una de los grandes, bueno, uno de los primeros movimientos que hacemos es entusiasmarnos con el cambio tecnológico que se produce a través de la representación, a través de la tecnología del de la nueva tecnología, que ya no es nueva, pero que en ese momento podía ser un poco más nueva, cómo empieza a vivirse ese cambio, ¿no? Cómo en las pantallas del ordenador podemos ver una nueva forma de comprender la arquitectura, que nosotros pensamos que hay un corte de lo que venía haciendo. ¿Por qué? Porque los tiempos habían cambiado y hay una nueva forma de visualización de la arquitectura en principio. Cómo eso se lleva a cabo después es discutible. La forma de visualizarlo era muy inmediata, la forma de construirlo es mucho más lenta, la forma más que de construirlo mentalmente, la visualización y la construcción en 3D o en de forma animada gracias al ordenador es relativamente sencilla, más o menos, no es tan sencilla, pero bueno, es posible. El cambio mental es difícil y el cambio de cómo llevar esto a la realidad es muy difícil y toma muchísimo tiempo. Yo creo que nosotros lo que pensábamos hace 10 años no lo pensamos ahora, porque pensábamos que los cambios iban a ser muchísimo más veloces, como todos estos arquitectos que empezaron a trabajar con la tecnología de 3D o con la animación. Yo creo que pensaron que el cambio estaba ya dado y no, y la arquitectura es una disciplina compleja y tiene una cierta instinto de conservación, ¿no? Entonces este salto toma tiempo, pero principalmente no solamente el constructivo, que esto es muy importante y que es muy complejo de dar. Lo que es muy complejo es de cambiar la mentalidad, ¿no? De cómo de asumir las nuevas tecnologías no como un gadget, como un elemento que podemos hacer, sino realmente cómo dejamos la arquitectura de la modernidad. Estamos en una transición, pero no vamos a poder hacer esa transición si realmente no terminamos con la cultura de la modernidad que persiste y que no. Entonces, claro, estamos en un tiempo donde confluyen un montón de situaciones y donde surgen estas cuestiones que a nosotros nos interesaban mucho, que nos siguen interesando y que nos volvimos bastante más críticos, ¿no?, con todo esto.
Quizá lo que todavía en ese recorrido que tú planteas, y curiosamente eso es como 10, 12 últimos años, ¿no? Hay una cuestión que es hasta qué punto las arquitecturas que se proponen, que están sometidas en su hacerse a la utilización de estas herramientas necesariamente, ¿no?, porque se renderizan, se presentan, se conciben, todo está alrededor de la cultura ya del uso del ordenador, ¿no?, y de la simulación previa. Pero hasta qué punto esas arquitecturas consiguen desprenderse del hecho de ser una metáfora de ese mismo proceso. Yo creo que esto es una cosa importante, ¿no?, y además se detecta enseguida. Hago un ejemplo opuesto, ver si estás de acuerdo, por explorar un poco tu camino como persona que está haciendo análisis de manera constante de arquitectura, ¿no? Una arquitectura, por ejemplo, como la de los Tuñón y Mansilla, de Musac. Posiblemente es un edificio que no tengo claro que se hubiese podido concebir hace 20 años, de la misma manera que se concibe hace 10, o hace 5, más exactamente, es cuando se pone en marcha ese dispositivo. Es un edificio que ya está inmerso en los tiempos que corren, en la manera de proceder, en la manera de pensarse, en la manera de dibujarse y en la manera de ejecutarse. Y el ordenador está claramente presente en la cultura de ese edificio. Sin embargo, para nada ese edificio es metáfora del lenguaje, de la lógica, de la estética, si quieres, aparente, como digo, metafórica, de lo que son los ordenadores, ¿no? En ese sentido es una arquitectura que se ha desprendido de ese lastre, ¿no? Para nada es metáfora de esa situación, cosa que no pasa con otras.
Que no pasa, no, yo creo que la arquitectura de Mansilla y Tuñón tiene ese hecho, ¿no?, de ser contemporánea y de no ser especulativa con ciertas cuestiones que deberían marcar la idea de contemporaneidad. Me explico un poco mejor.
No, está dicho.
Yo creo que la arquitectura de Mansilla y Tuñón es paradigmática en ese sentido, ¿no? Es decir, la arquitectura de Mansilla y Tuñón no podría estar hecha en otro momento que hoy día. Pero guarda ciertos rasgos que tienen que ver con la modernidad. Y eso es, y eso por nosotros es perfecto, porque uh-huh. no de un día a otro, para el otro no tenemos que cambiar la forma de hacer arquitectura, uh-huh. sino que debemos utilizar los, las herramientas que tenemos a mano para poder ir actualizando, si se puede decir de una manera, la forma de hacer arquitectura. Uh-huh. Creo que Mansilla y Tonio son arquitectos del momento, son arquitectos contemporáneos, que no se intentan explotar la idea de digital o de intentar ser modernos uh-huh. a cualquier precio, uh-huh. seguro, pero su arquitectura es completamente contemporánea. Uh-huh. Por otro lado, proyectos que teóricamente podrían haber significado una ruptura como la iglesia para la comunidad presbiteriana coreana en Nueva York de Greg Lynn, uh-huh. que está basada en el sistema de flujos y en una geometría compleja y que tiene todo un discurso que termina siendo casi una metáfora neotecnológica, uh-huh. es un edificio que podríamos, siendo claros, es un edificio vulgar. ¿Por qué? Porque exige a la tecnología más de lo que la tecnología puede dar en ese momento. Creo que el MUSAC es un edificio que está pidiendo a la tecnología lo que la tecnología puede dar en ese uh-huh. momento. Que los planteamientos de los años 90 de Greg Lynn pueden ser muy fructíferos dentro de 50 años, probablemente, o no. Pero la comprensión del momento en el que estamos también es importante, uh-huh. y conocer los límites tecnológicos del momento en el que estamos. Hoy en día surgen un montón de desprendimientos de esta, lo que nosotros en algún momento llamamos REM 2.0, ¿no? Lo que sería uh-huh. la segunda generación después de Kulhas, ¿no?
La eclosión colhosiana.
Sí.
Y sería REM 3.0.
Yo creo que es 3.0.
REM actual es 2.0.
Sí, sí, sí. O podríamos decir también que el 2.0 son Alejandro Saera y Winnie Maas o Van Berkel, y estos serían los 3.0, que es toda esta generación que nosotros somos muy críticos. Uh-huh. Que en España es diferente porque quizá no se está dando tanto esta especulación, pero que grupos de arquitectos están planteando un nuevo modelo de arquitectura ya más allá de la tecnología, ya más allá de la tecnología, están provocando como una, lo que podríamos llamar una nueva tardo o posmodernidad que habla sobre que todo es posible. Yeah. Entonces esto es uno de los puntos en los que valoramos mucho esta arquitectura, que podría ser clasificada, vuelvo al MUSAC, a Mansilla y Tonio o a muchos ejemplos de buena arquitectura española que, uh-huh. podría ser considerada como una continuidad de la modernidad, cuando la modernidad es eso, todavía uh-huh. es posible, uh-huh. En contra de esta nueva generación de arquitectos que nosotros en otro escrito llamamos la generación Big Brother, ¿no? La generación de la generación de la Operación Triunfo, ¿no? De la de todo es posible, vamos a construir nuevos edificios, la tecnología nos va a ayudar, y es un gran engaño. ¿Por qué? Porque esta generación parte del principio de que no hubo arquitectura antes de Kulhas, casi, o sea, bien. Que la arquitectura la inventó Ren Kulhas, desconocen completamente los procedimientos de la arquitectura anterior al kulhasianismo, y plantearon una arquitectura realmente desposeída de toda cultura, cosa que la arquitectura anterior sí poseía, una cultura de conocer, uh-huh. De ir hacia atrás y conocer, a pesar de que después no se utilizara prácticamente la arquitectura, pero había un conocimiento de que la arquitectura no se fabricó ayer, y fabrican este nuevo lenguaje que donde es posible mezclar la muralla china con Gaudí. Gaudí es un personaje muy recurrido por toda esta, y si querés le ponemos nombre a estos.
Sí, sí, por supuesto.
Aparecen estos grupos que además es lo mejor que les puedo hacer, ¿no? Sí. que les termino haciendo publicidad, ¿no? Uh-huh. Aparecen estos grupos tipo estos que se denominan Big, que es un tal Bjarke Ingels, o otro que se hace llamar JDS, que van publicitando el surgimiento de una arquitectura totalmente ahistoricista una arquitectura, pero no es ahistoricista por la negación de la historia después de haberla conocido, sino por la posibilidad de usar los más media o los medios de comunicación para difundir su arquitectura, que en realidad no es nada. Bueno, hace 2 semanas salió una entrevista a este chico que se llama Bjarke Ingels en el Babelia, donde y ahí, volviendo al principio de la charla, ahí descubrimos de que la crítica en arquitectura está es melancólica, y no y por no querer pecar de no ser moderna, no se atreve a criticar a todas estas cuestiones que están pasando.
Porque en el fondo tampoco las comprende, ¿no?
Yo creo que no las comprende, y por no decir no las comprendemos, no sirven. Uh-huh. Entonces lo que dicen es los inflan, ¿no? Hablan de ellos, no saben por dónde agarrarlos, porque es extraño, porque es realmente feo, y aparte porque son gente que siendo jóvenes tienen estudios o publicitan sus estudios de 80 a 100 personas. Uh-huh. trabajando con ellos, y que no se conoce un proyecto claro de lo que están haciendo. Entonces ahí es donde la crítica está perdiendo la habilidad, ¿no? Para decir, ¿es realmente bueno esto que está pasando? ¿Es realmente este punto? ¿O debemos volver a ciertos parámetros donde conocemos y empezar a ver qué es lo que está pasando hoy en día desde el conocimiento, ¿no? No dejándonos engañar por todo este ruido mediático que producen estos grupos. Todo esto, además, manteniendo este espíritu de las estrellas consagradas, de estos grandes popes de la arquitectura, que están dados también un poco por la concesión de los uh-huh. de los premios Pritzker, o estas estrellas que hacen su trabajo construyendo a lo largo y a lo ancho del mundo, toman este modelo, que me parece que es un modelo posible, pero que no necesariamente debe repetirse en todos los casos. No sé si creo que el posicionamiento que debemos, y volviendo al tema de por qué nos interesa mucho hacer crítica, es porque debemos empezar a ver cómo es nuestra sociedad, cómo funciona nuestra sociedad, para poder entender ciertos fenómenos y no dejarnos seducir por ciertas cuestiones que son muy banales, que están dadas por todo este ruido, porque en cierto modo la arquitectura no es ajena a muchos de las cuestiones que pasan, ¿no?
Entonces vamos
sí, perdón, que quizá me estoy...
No, yo creo que está siendo muy claro, pero yo creo que interesa desbrozar todavía con más claridad la cuestión en la que te estás situando, que es, ¿de qué manera se puede entender que paralelo o parejo a una situación de arquitectura hay una situación de crítica, ¿no? Uh-huh. Que la transmite o permite hacerla comprensible a quien puede tener más dificultades en leerla o le da pistas, ¿no? Uh-huh. Pero que son cosas que necesariamente han de ir paralelas, han de ir parejas. Estamos diciendo que se detecta o detectas en ciertos modelos de crítica un fraccionamiento, una reacción melancólica, claramente, de no entender qué es lo que no se tiene delante, y entonces tiene una reacción que es la que se produce, bueno, en gente de hecho formada, que es la de la melancolía. Uh-huh. Hay como una mirada atrás a lo que resultaba comprensible, ¿no? Y una nostalgia. Esa es la base, pero la base de la melancolía es exactamente uh-huh. eso, no entender lo que está ocurriendo más allá de su propio interés, ¿no? Entonces te pregunto a ti, como escritor, como crítico, ¿cómo pones en marcha tu dispositivo, tu instrumental, para intentar ser contemporáneo a la arquitectura que juzgas?
Sí. Yo creo que es un intento, ¿eh? No sí, sé sí. si es un intento, y es un intento de ¿cómo se puede ser contemporáneo hoy en día? No centrándonos solamente en el hecho arquitectónico. O sea, el hecho arquitectónico está influido, yo creo que siempre, pero probablemente cada vez más, está influido por un montón de factores exteriores. Uh-huh. Entonces, ¿cómo poder hacer una... o cuál es nuestro modelo de para ser críticos? Es intentar... estar lo más informados posible, que esto es muy fácil porque hoy en día la información es lo que sobra, no es lo que falta. Uh-huh. Entonces nosotros desde nuestra perspectiva crítica intentamos estar lo más informados posible, tener la mayor cantidad de información posible, y después empezar a descartar y a reinterpretar la información que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque la información también es tramposa. No todo lo que no todo lo que recibimos como información es lo que realmente es. Hoy se vive tanto en todas las cuestiones, uh-huh. se vive en un momento de una cierta manipulación, después de las armas de destrucción masiva que se inventaron en Irak, la manipulación es constante. Entonces, uh-huh. hoy en día se puede decir que un arquitecto es muy bueno o sea, crear un arquitecto de la nada, o crear un músico de la nada, o uh-huh. crear un... Pero bueno, el campo en el que nosotros nos centramos es la arquitectura. No asumir de que ese arquitecto existe no es el modelo, me parece, no es el método. O sea, decir, no hablo de este porque este es un blef, es un invento, no. Es tomar el modelo del blef o del invento para ver qué está pasando. ¿Por qué? Porque estos inventos, estos personajes que aparecen emulando a este universo de estrellas, que creo que es la primera vez en la historia yo creo que siempre existieron las estrellas, porque Le Corbusier supongo que era una estrella en su momento, o Mies van der Rohe era una estrella, pero hoy en día tenemos un panorama muy muy grande de estrellas, ¿no? Uh-huh. Y quizás no todas son tan estrellas. Entonces, negar la existencia de estos nuevas estrellas que van surgiendo es negar también la posibilidad de conocerlo y de conocer el fenómeno. ¿Y por qué cuando se llaman hoy en día estos concursos internacionales o estos grandes simposios internacionales, siempre se requiere la aparición de este tipo de personajes que son, más que arquitectos, son una especie de showman, ¿no? Uh-huh. O sea, son gente que se monta su propia performance de su trabajo y que pueden llenar una hora o una hora y media de ponencias sin tener trabajo. Yeah. Pero no es solamente tener trabajo construido, que yo creo que es importante en la arquitectura tener trabajo construido si sos un arquitecto. Uh-huh. Pero además de no tener trabajo construido, están vendiendo un vacío. Y no es solamente dado por la juventud, porque la juventud no es algo no es algo que juegue en contra. Uh-huh. Uno puede tener 30 años y ser un excelente arquitecto, uh-huh. o 35. Te faltará formación, serás tal vez diferente a los 45 o a los 50. Miralles y Pinault ganaron el concurso del cementerio que tenían 30,
muy jóvenes,
30 sí. años.
No, Fran Lloret con 17 años estaba construyendo el Oak Park.
Casi. Por eso, no, la edad no es algo que te juegue en contra, pero
son casos muy precisos.
Son casos muy precisos y de gente que gente muy particular, ¿no? De gente que tiene una formación muy fuerte, que tiene una idea muy fuerte de lo que quiere hacer, y probablemente son casos muy, pero que aparezcan toda una generación de arquitectos que saben lo que quieren hacer con 30 y tantos años, y que, como comentaba Bjarke Ingels el otro día en la entrevista, dicen, y bueno, nosotros nos juntamos porque queríamos hacer una película con sus ex socios de Plot. Además, es esto, ya tienen 30 y tantos años y ya formaron varios equipos, ¿no? Se separaron, ayudados por la posibilidad que hoy se brinda, que es mucho más fácil mostrar tu trabajo a través de la web y de publicar. Entonces, queríamos hacer una película. Y entonces decidimos un día que queríamos hacer arquitectura. Y todo es demasiado flojo, ¿no? Todo es demasiado inconsistente. Todo es un discurso demasiado vano. ¿Por qué? Porque es el reflejo de la sociedad. Hoy quieres ser cantante y tenés la plataforma de te vas a Operación Triunfo. Y quizá no querés ni ser cantante. Probablemente lo que querés buscar es ser famoso.
Yeah.
Entonces, diseccionar esta idea de yo quiero ser famoso por sobre la arquitectura es un trabajo que es interesante. No obnubilarse con esta posibilidad.
O sea, pero sí, lo que estás diciendo es que en la labor como escritor, como analizador de arquitectura, la primera capa, el primer bloque que te encuentras es el del propio arquitecto, ¿no?
Sí,
que
sí, sí.
Esa obsesión, que seguramente es un traspaso de lo que era el mundo de los Beatles en los años 60 en música, ahora en las actitudes que se pueden tener en la construcción de las realidades de la arquitectura, por ejemplo, y en la que te ves obligado casi como a desenmascarar a la propia actitud de quien está al frente, ¿no?, de una supuesta arquitectura.
Sí, porque un personaje de estos que quizá dentro de 15 años alguien me diga, bueno, pero este ahora es un gran... Bueno, sí, probablemente dentro de 15 años será un gran arquitecto, probablemente nadie se acuerde de él, como no nos acordamos de muchos personajes de la posmodernidad o que estaban en todos los foros de arquitectura y hoy nadie se acuerda de ellos. Probablemente, pero claro, encontrarte en un mismo panel a Emilio Tuñón, que te viene a hablar de arquitectura, pero arquitectura además con un bagaje cultural muy grande, y después encontrarte a este a un personaje que te viene a explicar de que bueno, de que él la principal ocurrencia que tuvo es cómo vender el proyecto. Entonces le llevó un ramo de rosas a la consejera de vivienda danesa, y entonces así ganó. Entonces, claro, entonces ¿qué te están hablando? Claro que la arquitectura tiene un cierto uh-huh. sentido de marketing. Uh-huh. Pero claro, si el marketing y la idea de vamos a vender primero algo que no tenemos, o vamos a vender algo que realmente no tenemos una
el
consistencia.
El arquitecto siempre ha vendido conocimiento de la realidad, en realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, en ese sentido quizá no es tan superfluo la gestión y la flor llevada a la princesa o no. A la reina. Te digo porque, por ejemplo, es notorio, es conocido la técnica utilizada en su momento en un concurso, por ejemplo, por Rafael Moneo, para uh-huh. obtener el encargo de la colección Thyssen y, ¿no? uh-huh. y del Museo Thyssen en Madrid, en la que en el momento de explicar el proyecto, renuncia a explicar el proyecto para explicar la colección de cuadros de la familia. No se sale del mundo de lo que es el conocimiento, entre comillas, de cultura, porque está hablando de una colección de cuadros, pero desde luego lo que no está hablando es de arquitectura.
Claro, no, por eso, sí, sí.
O sea, que está aplicando desde sí. el fondo el mismo modelo, ¿no?
Sí, pero, claro, eso, hay de lo que está, pero claro, cuando hay un momento en que la realidad se transforma solamente en eso, yeah. y entonces no hay discurso arquitectónico, no hay propuesta arquitectónica, solo lo único que hay es esta fachada, es esto, entras en cualquiera de las webs, y estoy hablando, estoy personalizando, pero entras en cualquiera de las webs que están fantásticamente diseñadas uh-huh. y que hay un tiempo dedicado, y lo primero que te muestran es esta idea de que ellos están trabajando en todo el mundo.
Yeah.
Entonces, ¿cuál es el valor de trabajar? O sea, puede ser interesantísimo trabajar en todo el mundo o no, pero es un valor para la arquitectura estar desarrollando proyectos en todo el mundo, y si estás trabajando en todo el mundo, estás conociendo a la sociedad del lugar donde estás trabajando en cada lugar del mundo. Es importante, uh-huh. no podés... la arquitectura, a pesar de la globalización, requiere una localización. Uh-huh. Entonces, no podés ir a proponer el mismo edificio que propones para Barcelona en Shanghái. Porque las realidades son distintas, las condiciones climáticas son distintas, y hay hechos que van a cambiar.
Uh-huh. Entonces, primera operación en tu metodología, por lo que estamos recogiendo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Desvelar. ¿No? Destapar un poco los elementos que están ocultando.
Yo creo que sí, y quizá me estoy centrando, que los temas son mucho más amplios, porque
segundo decía localizar.
Los
locales de lo que se está planteando.
Yo creo que el arquitecto, que uno puede trabajar en cualquier lugar del mundo, que el mundo hoy está abierto para moverse y trabajar en cualquier lugar del mundo. Ahora no podés descender en un lugar y proponer. Esto quizás fue uno de los grandes errores del movimiento moderno, ¿no? Yeah. Que también están subsanados porque después dejan una escuela en el lugar donde aterriza el movimiento moderno, una arquitectura local influida por el movimiento moderno que es buena. Uh-huh. Ahora justo está la exposición esta de Bagdad aquí en Barcelona, en el Colegio de Arquitectos, uh-huh. en el que uno ve que había una gran sensibilidad de los maestros del movimiento moderno cuando llegaban a Bagdad. Bagdad podría ser comparado hoy día a los Emiratos Árabes, uh-huh. Un lugar que en los años 50 tiene mucho petróleo, tiene dinero, y es el
y es Bagdad todavía.
Y es Bagdad, uh-huh. y es el freno contra la posibilidad del comunismo. Entonces uh-huh. los americanos dotan a la ciudad de la posibilidad de tener una infraestructura importante de arquitectura, de buena arquitectura uh-huh. moderna. Uh-huh. Entonces ahí descienden CERT, está Le Corbusier, está Wright, está Alvar Aalto, creo, si no me equivoco, uh-huh. y ellos llegan como arquitectos extranjeros que realmente no conocen profundamente la cultura, pero intentan conocerla. Hoy en día lo que se está practicando tanto en Pekín o en China en general, o en los Emiratos, uh-huh. es decir, estos tipos nos pagan para que hagamos lo que queremos. Entonces, no nos tomamos, si tomamos, tomamos rasgos muy anecdóticos de la cultura. No hacemos una inmersión en la cultura para conocer realmente qué es lo que esta gente puede desear o puede necesitar. Probablemente no hay una cultura muy fuerte, tampoco que esté diciendo... La cuestión no es hacer una nueva posmodernidad de tomar rasgos. No, la idea es, bueno, sí, nos movemos a construir a los Emiratos Árabes, pero pensamos en que esto es una realidad y que esta gente es tan respetable como la gente a la que le vamos a construir en Europa, que tampoco es real, porque en Europa también se hacen desastres, pero uh-huh. en los Emiratos Árabes, y pasando del tema de lo que la modernidad puede haber hecho en Bagdad o en muchas ciudades del mundo, es dotar uh-huh. del conocimiento y de una infraestructura para que después surja nueva arquitectura moderna relacionada con el clima. Bueno, hace poco también escribíamos un artículo sobre el modernismo tropical, ¿no? Entonces, es decir, la arquitectura de la modernidad se amolda al lugar. No solamente por el hecho de que los maestros del movimiento moderno lo desearan, sino porque la gente toma la arquitectura de la modernidad y la hace suya. Hoy en día, si el arquitecto ve el lugar solamente desde el mapa y dice, acá vamos a poner esto, y no tiene la menor, no tiene ni el, no, no el conocimiento, no necesariamente un conocimiento total de la cultura, pero no tiene el roce con la cultura del lugar, esto de poner puntos en el mapa, no y esto es uno de los grandes crisis que provoca el mundo diseñado por Rem Koolhaas. Que hay que revisitarlo y hay que empezar a deconstruirlo. Koolhaas puede haber sido un personaje muy importante para romper con muchos dogmas que hacían que la arquitectura se agarrotara y que se cerrara, que estuviera con muchos prejuicios, pero uh-huh. hoy en día esto mismo, esta idea del todo vale, de todo lo hacemos porque todo es posible y si me lo pagan yo lo hago, debe ser puesta en crisis.
Alcanza casi el rango de la prostitución, en cierto modo, ¿no?
Sí, y lo que están haciendo...
De la indecencia del Marqués de Sade, ¿no?
Lo que están haciendo en los Emiratos Árabes yo creo que está llegando a límites que sobrepasan hasta la prostitución, porque la prostitución tiene un sentido, tiene dignidad. Pero esta gente está usando de una manera cínica y nos lo intentan vender, además de una manera, porque... Hay mucha gente que está construyendo los Emiratos Árabes y que no intenta probar nada. O sea, construye adefesios y no intenta justificarse. ¿Por qué? Porque lo importante es el dinero, como normalmente pasa en muchos lugares. Pero encima Koolhaas tiene el descaro de justificar su propia pérdida del norte, ¿no? O sea, él cuando hace lo de los Emiratos se justifica haciendo un libro que es una publicación que es Almanac, donde intenta justificar lo mismo que intentáramos justificar en España Marbella. Es decir, está justificando lo injustificable, la nueva arquitectura, la arquitectura del nuevo riquismo, la arquitectura del poder, pero del poder sin ningún tipo de sentido, porque...
Koolhaas siempre relataba que hay uno que está inmerso, ¿no? En el fondo tampoco está yendo más allá que explicando lo que le ocurre a él. Lo que pasa es que quizá no es una experiencia excesivamente extrapolable, ¿no? No sé si está tan claro. Así como, por ejemplo, cuando hace el libro de las tallas.
Sí.
Sí que es una experiencia extrapolable y compartible, ¿no?
Sí.
Está en un momento en el que es más igual a muchos otros arquitectos. Cuando ya entran este tipo de relatos... Ya la cosa está demasiado lejos, o sea, no se le puede negar su experiencia y decir, bueno, tú lo vives de esta manera, uh-huh. lo razonas de este modo, lo construyes de este modo, pero claro, no es ya una cuestión a compartir, no es un caso general.
Yo creo que es porque perdió, porque normalmente toda esta gente pierde el contacto con la... ¿Qué es lo que le pasa en todas las profesiones?
Con la realidad colectiva. Con la realidad individual, eso que te estoy diciendo.
Claro, claro, por eso, sí.
Porque si algo tiene Koolhaas, creo, es que en su momento identifica los dos papeles. Uh-huh. El de que influye en la realidad como arquitecto porque construye arquitectura, pero a la vez influye en la realidad como relatador, porque recuerda que tiene una base periodística,
Koolhaas,
y es el gran relator de la cultura de la arquitectura contemporánea. Prácticamente hay un momento que parece que es el único crítico.
Es que yo tengo una duda hoy en día, y esto lo podemos conversar, bueno, lo podemos debatir más que uh-huh. conversar. Yo tengo la duda de si no, que es lo que decías antes, yo creo que es más un relator. Y esto lo habla, bueno, esto es una idea más de Alicia, ¿no? Que no es tanto un crítico, sino un relatador, uh-huh. un tipo que cuenta, pero no juega a ser crítico, porque si no, hoy en día su papel tendría que ser de ser el más crítico o de ser totalmente crítico con estas figuras que creó de lo que decíamos la generación 3.0. Uh-huh. Esta idea de decir, bueno, yo fabriqué esta gente, la puedo ayudar desde mi experiencia vital, desde mi experiencia como arquitecto, uh-huh. a encaminar de que la cuestión no va del todo por ahí, de que podemos hacer buena arquitectura, uh-huh. siendo conscientes de que ya dejamos o que estamos en un periodo de transición, dejando la modernidad la estamos dejando porque porque los factores que construyeron la modernidad no existen, ya no existen. Hoy estamos en una sociedad que dejó la era industrial para pasar a la era de la información, la era digital o como querramos llamarlo. Uh-huh. Entonces, si pasamos de un tiempo a otro, yo como personaje de transición entre dos tiempos, porque Kulhas en un principio también es un personaje moderno, uh-huh. es un personaje moderno que rompe, en cierto modo, la baraja de la modernidad, y esto lo estoy diciendo muy a grandes rasgos, ¿no? Pero que rompe la baraja de la modernidad y que es un transgresor dentro de la... un transgresor entre comillas, ¿no? Pero que es un transgresor, entonces, ¿por qué hoy no está guiando o ayudando a que está a este desarrollo? Yo creo que lo que está haciendo es incrementando, es como tirando más gasolina sobre el fuego, ¿no? ¿No? Yeah. Y otro personaje que porque lo vi en un momento también dando sus favores a todo este tema es Mark Wigley, ¿no? Que teóricamente es otro de los grandes teóricos, uh-huh. y que sirve de y que hace como de presentador en un momento de esta de estas
también
de
estos, relata
relata, relata y cuenta y presenta y, pre- uh-huh. y introduce a gente que sabe que hoy uh-huh. está y que mañana uh-huh. no estará más uh-huh. y que se va a quemar, pero que en este momento le sirve para uh-huh. para decir, bueno, yo estoy contando lo que pasa en realidad.
No aprecias esa actitud.
Yo no la aprecio, no, yo la detesto. Uh-huh. Rem Koolhaas me parece un personaje que lo podemos revisitar y que no lo podemos negar, porque uh-huh. es lo que decías, en los años 80 lo estuviste y traía una carga de, uh-huh. muy valiosa. Pero hoy en día, cuando Rem Koolhaas, y esto es ya hacer un poco de prensa rosa de la uh-huh. de la arquitectura, ¿no? Pero uh-huh. cuando Rem Koolhaas se asocia con el yerno, que es este tipo que también que se llama... y perdón por usarlo de tipo, pero lo de un mexicano que se llama Fernando Romero, uh-huh. que es un chico que tiene 30 y tantos años, que vi una presentación de él y era patética. Uh-huh. ¿Por qué? Porque intentaba hacer Koolhaas sin entender a Koolhaas. Entonces, cuando se asocia para hacer la Torre del Bicentenario con este personaje que es Fernando Romero, porque es el yerno de Slim, que es este uh-huh. personaje con sí. El esposo de la hija es el yerno, ¿no? Sí. De Slim, y cuando toma modelos aztecas y mayas para hacer esta fallida Torre del Bicentenario, empezás a dudar. Bueno, estamos hablando, sí, es totalmente, es una forma de actuar completamente de este tiempo, sí, seguro. Uh-huh. Toda la actitud que tiene Rem Koolhaas es una actitud de este tiempo.
Perdona, de este tiempo y de todos los tiempos.
Y de todos los tiempos, sí.
Si revisamos el sistema de financiación, yo qué sé, desde la República Veneciana no uh-huh. es muy diferente en ese sentido.
No, por eso. Uh-huh. Pero puede permitirse un tipo que es un pensador de arquitectura hacer esto, sí, se lo puede permitir y puede también vestirlo de cinismo. Pero necesitamos el cinismo,
creo que ese es el dato que estás poniendo encima de la mesa, ¿no? Como uh-huh. una deriva cínica, en uh-huh. lo que es las actitudes, ¿no? Uh-huh. De quienes están en la labor de poner en valor la arquitectura, ¿no? Uh-huh. Para convertirse sencillamente ese poner en valor en un hecho, digamos, que simplemente conduce a un modo de éxito, al modo de eso, operación triunfo. O sea, en esos sistemas en el que la única voluntad es la notoriedad personal, ¿no? Que puede afectar a, decías, o entendido yo,
sí.
o actitudes como la de Mark Wigley, ¿no? Dices, en la que sencillamente estaba como manipulando el rato de lo que tiene alrededor. En el fondo, para alcanzar una autoridad.
Para alcanzar una autoridad y para, uh-huh. para moverse en un ámbito político, que esto también no es nuevo, uh-huh. no es nuevo. Pero entonces, si tenemos todos todos estos personajes, ¿dónde están los críticos?
Eso si es lo que críticos, te voy a preguntar, ¿qué queda del otro lado? Entonces?
Yo creo que queda muy poco. Está uh-huh. el otro, hace un...
¿Qué lees cuando quieres aprender sobre crítica arquitectónica de Vitruvio?
Sí. Yo creo que no, pero debemos volver a releer uh-huh. algunas cosas de la modernidad que nos podrían ayudar para extrapolarlas al día de hoy. Uh-huh. No porque tengamos que ver, porque estamos totalmente, o sea, estamos cambiando el sistema de pensamiento de la modernidad, y si no, uh-huh. mirar, yo creo que hasta a veces es mejor mirar la tele para comprender la situación actual, o como hacíamos en un artículo, decir, bueno, si el esta movida que hubo entre, bueno, esto es una cuestión que pasó muy interna española, ¿no? Pero todo este movimiento que hubo entre con los cocineros, ¿no? Decir que este Santi de Santa María dice en un momento que los cocineros están haciendo las cosas de una manera que no son debidas, ¿no? Que están utilizando conservantes y químicos que no van.
¿Hay un Santi de Santa María arquitecto por seguir haciendo los paralelos?
Él es cocinero.
Pero esa actitud la detectas tú también de los arquitectos.
Yo creo que no, yo creo que es necesario. Yo creo que tiene que haber un arquitecto desde el interior de la, del Star System que rompa la baraja y que diga, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos?
¿No está haciendo mangado eso últimamente?
Yo creo que sí, Y es un personaje que merece mucho respeto de mi parte por esto. Pero quizá Mangado viene de una raíz más comprometida con esto, ¿no? Con lo que hablábamos antes, y que me perdone si me estoy equivocando y ya lo hablaremos. Pero viene de otra raíz. Quizá los que deberían romper un poco la, o el mismo Kulhas sería fantástico que dijera, miren, esto funcionó un tiempo, ¿qué es lo que está, bueno, qué es lo que estamos haciendo hoy? Hacer un libro totalmente crítico a lo que y sería muy valioso. Porque se está perdiendo mucho, se está desperdiciando mucho talento usado en todo esto, ¿no? En la búsqueda de fama, porque tampoco es el, muchas veces es el negocio, pero muchas veces, porque probablemente muchos de estos proyectos que se están pensando para los Emiratos Árabes nunca van a ser construidos y probablemente son como faroles que se construyen, decir, lo hacemos ahí, sí, Jean Nouvel lo hará Zaha Hadid, pero estos pequeños grandes estudios, o sea, estos estudios de esta generación 3.0, probablemente nunca lo construirán.
Es como la lógica de la empresa, ¿no? Se vende la idea de la rentabilidad de la empresa, independencia de si ha de existir o no, la propia empresa.
La propia empresa.
Pero, oye, acaba el comentario de los cocineros, lo digo por esta
fantasía. Sí, sí, no, lo de los cocineros fue una cosa que un día leyendo la noticia...
Santa María, decías.
Yo creo que Santa María se contrapone y de repente le salta toda la... Yo creo que... No estoy del todo seguro de si Santa María, y no conozco profundamente la cocina, sinceramente, si Santa María lo hace también por una vocación mediática. Ajá. O sea, que todo se puede poner en duda un día.
Y se planta
en una posición. De repente salta todo el resto de la profesión para decir que no es así. Pero en vez de generar la posibilidad de una discusión, de decir, bueno, probablemente nos sobrepasamos con la cocina esta de autor, con la cocina, ¿cómo la llaman? Hay un nombre que le puso Ferran Adrià, esto de espectral, o bueno, nos sobrepasamos y debemos retomar ciertas cuestiones de la cocina clásica para volver hacia adelante, o sea, retroceder un poco para volver hacia adelante. Quizá estamos perdiendo el norte, quizá la gente no quiere comer esto, quizá la gente quiere comer cosas normales, quizá la gente no quiere 50.000 pabellones puentes de Zaha Hadid en toda la ciudad. Quizá el efecto Guggenheim, para mí el Guggenheim es un edificio que me gusta y que valoro y que es un quizá el fin de una época, no el principio.
Entonces, un olor muy penetrante,
claro,
quizá, ¿no? Es lo que estás diciendo.
Claro, es como que...
Solo puedes tener uno.
Claro, que puedes tener uno y que además cierra una época, que es la época de la iconicidad en arquitectura, la época del edificio potente. Y al revés, lo que está haciendo es todo el mundo, todas las ciudades quieren un mini Guggenheim.
Yo creo que eso ya has entendido, ¿no? Esta condición de canto del cisne... de esta arquitectura de Guerio, de
yo creo que
de la Zaha, ¿no? Sí. Son todo cantos de
cisne. Son cantos de cisne. Cuando lo escuchas a Nouvel, que estuvo en el simposio, cuando lo escuchas a Nouvel, te das cuenta que se quedó sin... Y lo digo desde el respeto, que cuando ves la ópera de Tokio, es genial. Ahora muestra lo último.
La Filarmónica de París.
Sí.
Quizá Nouvel, el problema que tuvo en el simposio es que insistió mucho en los trabajos que a ti veo que te enfadan especialmente, y lo entiendo perfectamente. Este tema de lo que se basa en la inversión para Dubái, digamos.
Sí.
Pero en cambio hay una parte del discurso de Nouvel que arranca en Tokio y termina en Filarmónica de París, que es de un alto interés.
Es que Nouvel es un gran arquitecto, y es un arquitecto que fue transgresor también en un momento, hoy en día no, porque forma parte de un ente establecido que no es criticable. Hasta ahí está bien.
¿Pero puede evitar? ¿Qué puede hacer?
Yo creo que no pueden evitarlo. Yo creo que terminan siendo prisioneros de su propia fama. Lo que puedes es alejarte, hacer menos edificios, tener un despacho más pequeño. Pero el modelo.
Pero es posible en esa voluntad, ¿no? Estar todo junto.
Yo no sé. Yo creo que el modelo Norman Foster le sirve a Foster, pero no creo que sea el modelo de la arquitectura para el futuro. O sí, hay hay un modelo, es esta idea del gran estudio que abarca, que hace proyectos en todos lados, que tiene no sé cuántas personas tendrá trabajando Foster, pero nos interesa la arquitectura de Foster.
Entonces tú como persona que está continuamente como escaneando lo que ocurre concretamente en Europa y específicamente en España o en Cataluña, ¿no? En arquitectura, ¿distingues modelos claros a un futuro inmediato? ¿Empiezas a entender una diversificación clara en cuanto a actitudes y modo de estar en arquitectura?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una, hay actitudes. No, yo creo que hay actitudes, que todas las actitudes son válidas, son válidas en una manera u otra, que todas están ayudando a construir un presente. Con esto no me quiero lavar las manos. Yo creo que hubo una exacerbación de la de las posibilidades de la tecnología, digital, en las cuales probablemente
yo participé
y seguramente creo en que la tecnología digital forma parte del futuro próximo.
Bueno, cinco de Marías y cuatro padres nuestros.
Sí. bárbaro de penitencia. Yo creo que sí, yo creo que el camino va por ahí. Yo creo que que si la primera generación, esta que podemos llamar 2.0, sí, de Saera, Lin, Van Berkel, Maas o los que fueran, ¿no? Quizá estamos entrando solamente en pocos personajes, pero la gente puede buscar después y extrapolarlos con otros. Si esta generación puso mucho énfasis en las posibilidades del diseño por ordenador y en la generación de geometrías complejas, la generación 3.0 puso demasiado tuvo demasiada confianza en la era de la información. O sea, todo es información, no importa lo que vendamos, sino que tenemos que estar siempre en la primera línea.
Con lo cual nace muerta, porque es lo importante simplemente la información.
Yo creo que sí, yo creo que nace muerta. Pero bueno, pero detrás de todo también...
Lo digo porque detrás está la arquitectura al final.
Sí, 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 por eso. Materia, ¿no? Yo creo que la arquitectura es totalmente materia, y por eso esta generación nace muerta, porque además nace de una posición bastante poco culta, casi se podría hablar de un analfabetismo arquitectónico. Entonces lo que le... Pero al lado de esa también hay, está la misma generación que trabaja bien, y en España hay en España, en este caso, porque realmente España es un país productor de buenos arquitectos, en España hay excelentes arquitectos que siguen trabajando combinando procesos contemporáneos con una localización en el territorio y una y un conocimiento del lugar. ¿Por qué? Porque son estudios normalmente localizados en puntos de y podés barrer la geografía de España, que el otro día lo hablábamos en el artículo, podés barrer la geografía de España como una malla que ya no está tampoco situada solamente en las dos capitales, sino que encontrás a lo largo y a lo ancho de España muy buena arquitectura que tiene procedimientos de arquitectura de la modernidad, pero que es completamente contemporáneo.
¿Qué sorpresas has tenido últimamente en ese sentido? Completando esa malla que vamos allá.
La arquitectura de Zaragoza, fuera de la Expo, la Expo es otro tema, pero fuera de la Expo, la arquitectura de Carroquino y Finner me sorprendió muy gratamente, porque es una arquitectura situada en el lugar, que hace que es lo que poníamos en el artículo, que hace que el lugar, es una arquitectura que hace que el lugar sea mejor, que está tan comprometida con el lugar que hace que un lugar que probablemente le falta esta cuestión, la arquitectura hace que sea mejor. Entonces yo creo que esa es la búsqueda, ¿no? Que la arquitectura no sobresale, que el icono, yo creo que la época del icono es una época de esto, del canto de cisne, ¿no? El icono ya no tiene
hermoso y tal, pero canta
y es el icono, ¿no? Es esto, el Guggenheim es,
no, más sorpresas, sí. Vamos a la parte nueva.
Sí, a la parte nueva, por eso digo, volviendo esto gratamente, la arquitectura de Bernalti León, que están en Ciudad Real, está muy bien. Aquí en Barcelona, Emiliano López, y son los primeros que se me ocurren, sí, y Mónica Rivera hacen una arquitectura, tienen un hotel es fantástico, y está hecho con tecnología, no es que esté hecho con ladrillo y está hecho con tecnología de hoy, a una sin querer buscar una geometría compleja, que me parece que la búsqueda de la geometría compleja es importante, pero si no la querés buscar, podés seguir haciendo arquitectura contemporánea sin esa, hay como una obsesión, ¿no?, de buscar eso. No sé, ahora no, a ver...
¿Sabes por qué te hago decir los ejemplos? Para localizar dónde están sus elementos de novedad.
Sí, sí, sí.
Pero ahora, hablando de la arquitectura de Emiliano y Mónica, creo que estabas destapando una de esas situaciones en las que la indagación quizá no está tanto en lo revulsivo y en el uso de la tecnología en el desarrollo del proyecto y en qué forma tiene, tampoco lo está estrictamente en el uso de una metodología de materiales o de o constructiva especialmente novedosa, curiosamente, sino que está seguramente en un plano transversal a esas dos circunstancias, ¿no? Que ahora no podemos ponerle nombre, pero que no tiene que ver estrictamente ni con la geometría ni con la materia, sino que está ahí a mitad de camino entre ambos, no sé, tú sabes.
Sí, sí, yo creo que es eso, quizá por eso, quizá usé demasiado tiempo de la charla para criticar lo que no me... Por eso digo que el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo magnífico, o sea, es un tiempo que nos está dando la oportunidad de ver muchísimas cosas y muchísimas cosas diferentes y muchísimas cosas contrapuestas. Pero lo que esté en primera línea, lo que más se publicita es lo que probablemente tiene menos valor, porque esa gente utilizó mucho más tiempo en promocionarse que en hacer arquitectura. El caso de Emiliano López y Mónica Rivera es el caso contrario. Hay gente que hace arquitectura y que después la la intentan mostrar.
Se da una dificultad también, que es el acomodamiento de algo que está en la cabeza. Te explico, por ejemplo, tú ves las listas de música, ¿no? Pop, lo que te gusta. Escuchas y no puedes evitar que te siga gustando la música de los años 60, de los años 70, y eso te inhabilita un poco a veces en degustar, en disfrutar, en aprender de lo que está ocurriendo literalmente a tu lado, porque es muy fuerte la sombra de esa circunstancia, de lo que se piensa y se hace en los años 60 y 70. Claro, la longevidad también de quienes producen la música de los años 60 y 70 es impresionante. O sea, seguimos comprando discos de los Rollins, de Yes, del Peter Gabriel, no sé qué. Claro, es gente que lleva con un mismo discurso, pero es que mantiene esa vigencia.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y cada vez es más grueso y más gordo. Seguramente, hablamos ahora de algunos arquitectos del perfil internacional, que su condición es exactamente la misma en el fondo. Una generación...
Sí, sí, de viejos dinosaurios...
Absolutamente bien. Pero claro, seguimos comprando sus discos, hablando de sus arquitecturas, seguramente porque las tenemos muy aprendidas.
Sí, muy degustadas.
¿No? Sí, sí. Quizá hay un factor ahí de comodidad, incluso más allá de la melancolía en la crítica, de realmente destapar con juicio y con pozo a lo que de interesante puede haber en las nuevas músicas, quizá en el... No de las nuevas músicas, sino en esas pequeñas cosas que ocurren en la música y esas pequeñas cosas que pueden ocurrir como en la arquitectura.
Yo como un poco entrando en una edad de haber conocido todo esto, ¿no? Cohabité con los Beatles un tiempo de mi vida, ¿no? Y de chico me acuerdo que en los actos de la guardería a la que iba, pues, nos hacían bailar el Yellow Submarine.
Como Mafalda.
Yo soy de esa época. Sí, sí. Pero yo intento muchas veces desprenderme, seguir escuchando a los clásicos nuestros, no a los clásicos. Seguir escuchando a los clásicos, pero también ver que están tocando los y hay mucho pop, ¿no? Mucho pop barato. Debajo de ese, haciendo una analogía, ¿no? Hay mucho pop barato, mucho pop, mucha música ligera. Pero debajo de eso también hay mucha, hay algunas perlas de muy buena arquitectura. Que el pop, y quizá esto sirve también esta analogía, ¿no? Que el pop suene más que la música más densa, es lo normal. Ahora debemos también, pero no podemos negar si somos críticos de música, no podemos negar el pop. El pop existe, esta sensación de esta operación triunfo, ¿no?
No solo eso, Freddy. Yo creo que incluso hay un factor claramente acumulativo. Te lo digo de otro modo. Sí, en música, no sé, hace poco Beck ha sacado un disco nuevo, el Modern Guild.
Está bueno.
Es buenísimo.
Es buenísimo.
Lo escuchas y dices, ¡qué tío! ¡Qué bestia! O sea, es capaz de producir una música que para mí es desconocida y que a la vez es capaz de contener todas las músicas que me interesan. O que he valorado. Está todo. Los Beatles y Mozart, está todo. Qué barbaridad, ¿no? No renuncia de ello. No es, digamos, esa voluntad del constructivismo soviético de decir, no, renuncio de todo lo anterior y parto de cero, ¿no? Con conocimiento, sabiendo lo que era lo anterior para no repetirlo. No, Beck lo asume. Sí, en sí, música, sí. En arquitectura. Hablábamos de Emilio y de Luis, ¿no? Podríamos hablar de Mangado, el pabellón de España.
Sí, sí, sí.
Qué edificio ser capaz de ser, eso que hablaba ahora de Beck, ¿no? En música, sí, sí, de ser tremendamente en lo sincrónico con la sensibilidad actual y a la vez
contener toda la data, toda la información
de esto. Dentro de Corbusier o Alto, ¿no? Yo creo que quizá es esa vieja costumbre de la crítica. Que tiene que ver, yo creo, que con la cultura del propio crítico, de desvelar cuántas arquitecturas hay en una arquitectura, es una base, una de las cosas que no facilita una construcción más fuerte de la crítica en los medios comunes. No sé si es tanto la posibilidad que puede tener la crítica de relacionar las cosas de la arquitectura con todo lo demás, que eso aparentemente lo haría más comprensible a quienes no son arquitectos, pero creo que es solo una apariencia, aunque evidentemente es algo necesario, pero que además resulta que no se hace. Lo que es que encima creo que la crítica ha perdido hace tiempo la costumbre de vincular la arquitectura con todas las demás arquitecturas, analizando ya los hechos de arquitectura como hechos autónomos, como hechos aislados, y pienso que eso está perjudicando la legibilidad, la comprensibilidad. ¿Y qué hago con esto?
Y esto no sé si estás de acuerdo, si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que en esto tiene esto de romper, de crear una generación que no tenga la menor idea de lo que pasó antes de los años 70.
Si no se lo contamos, ¿cómo lo van a saber?
Yo creo que cuando uno tiene, bueno, que uno, si uno tiene interés, están los libros, están las bibliotecas. Lo que pasa es que hay mucha gente que parte de cero, o sea, que en los 70 se empieza, o ni en los 70, que a través de este surgimiento de nuevas tecnologías de representación, porque no están tan asimiladas, o sea, como tecnologías reales de construcción mental, sino que se quedan muchas veces en tecnologías, que en esto se basa. Y hoy en día es verdad que en muchas escuelas se está enseñando esto, ¿no? Que la arquitectura parte de esto, ¿no? De la posibilidad de representar cuestiones a través del ordenador, yo creo que la cultura contemporánea, y vuelvo a hacer una defensa de la contemporaneidad, tiene demasiados canales como para poder apropiarse del pasado. Lo que pasa es que si no sabemos qué es esto, si es lo que decía, si no sabemos que existe el pasado, bueno, también lo podemos buscar.
¿Sabes qué pasa? Que se vuelve todo casual, o sea, y aparentemente feliz o de ciencia infusa, cuando sabes que no, yo insisto, o sea, no es. Beck sabe,
yo creo que sabe, y por eso
Mangado sabe la arquitectura, y por eso producen esa arquitectura, igual que Emilio y Luis, ¿no? Y si no, no es posible producirla. Alguien que trabajaba con Enric Miralles sabía de Le Corbusier un huevo, si no, no podía seguir trabajando, porque no podía mantener una conversación de 5 minutos con Enric. Así de sencillo.
Pero hoy en día, cuando el arquitecto se transforma en un personaje completamente inculto
pero hoy no hablamos de arquitectos, estamos hablando de críticos. Creo que estoy diciendo.
Bueno,
me estoy echando la culpa.
La culpa porque yo voy a la no, y cuando el crítico se vuelve completamente pierde totalmente el contacto con el tiempo que está viviendo, le cuesta mucho criticar. Entonces, por no un ejemplo, volvemos a la música.
Bien.
Si yo soy crítico y no conozco y no conozco la música, yo me dediqué a la crítica del rock y me quedé en los Rolling, en Supertramp y en no sé y en The Who, y entonces, pero no quiero dejar de ser actual. Entonces, ¿qué hago? Doy el beneplácito a cualquier cosa que sale. Después esta cosa se desaparecerá, se quemará, pero hasta puedo darle el beneplácito a David Bisbal, por no pecar de no conocerlo. Creo que es un ejemplo malísimo el de David Bisbal.
Lo llamó antes la actitud cínica, ¿no? Sin más, una construcción tuya como crítico y ya está.
Sí, yo creo que es eso.
Pero no aporta nada. No aporta conocimiento.
Pero es
no
que
le
la
tapa nada, ¿no?
Es que, o sea, haciendo crítica de la crítica y haciendo una autorreflexión, yo creo que gran parte de la culpa de que la arquitectura haya tomado ciertos devenires no demasiado interesantes es culpa de la crítica, de esta ausencia de crítica, y de esta crítica que lo único que busca es posicionarse. Y esto lo veíamos claramente hace 3 meses. Nos invitó José Luis Mateo a la escuela en Zúrich a uh-huh. hacer un encuentro de críticos. Uh-huh. Críticos, gente que escribe sobre arquitectura y que reflexiona sobre arquitectura.
Uh-huh. ¿Quiénes estabais?
Estábamos un chico italiano que ahora no recuerdo su nombre. Uh-huh. Y estaba, bueno, el personaje que quería estaba Andreas Rubi. Uh-huh. Y nosotros. Uh-huh. El otro se llamaba, bueno, era un personaje totalmente decimonónico, este crítico italiano. Uh-huh. Que era joven, tenía 30 y tantos años, y claro, cuando los escuchabas hablar, los veías prisioneros de no querer decir demasiadas cosas por la posibilidad de quedar políticamente incorrectos.
Ya. Yeah.
Y hoy en día se debe ser políticamente incorrecto, y hasta después poder decir que me equivoqué cuando fui políticamente incorrecto hace 5 años, o poder decir hace 12 años apostamos por la arquitectura digital. Uh-huh. Y hoy en día seguimos asumiendo esa posibilidad de que la arquitectura, de que los nuevos modelos de geometrías complejas a uh-huh. través del ordenador son posibles y que deben uh-huh. y que debe seguir trabajándose sobre eso. Pero metimos la pata en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no era tan rápido todo, la materialización de esa arquitectura no era posible en esa época, ni es posible hoy. Cuando el otro día escuchaba la entrevista que le hacías a Luis y a Silvia, y Luis decía, no, bueno, respeto a Alejandro. Yo no sé si lo respeto tanto en la no como persona, sí. Lo respeto, pero la posibilidad de que le dio el concurso de Yokohama. Uh-huh. El modelo que ellos construyen, con el que ganan el concurso de Yokohama, uh-huh. y la construcción del pabellón, hay una gran distancia. Yo creo que él debería haber hecho autocrítica, y ahora vuelvo a los arquitectos, pero también tomo a los críticos. Uh-huh. Porque los críticos, desde el conocimiento de todo el proceso de Yokohama, uh-huh. no hicieron una evaluación, no solamente del edificio, que el edificio está bien, sino una evaluación de este fervor hacia la tecnología, que al final no termina viéndose reflejado en la realidad. Cuando Greg Ling hace lo que hablaba antes, ¿no? La iglesia para la comunidad presbiteriana, esta de Queens, o se niega el edificio y no se habla más porque dicen esto no es un buen edificio, pero no se reflexiona de todo este tramo que va de la animación que se genera en un principio, y todas las metodologías que usa Link, que es interesantísima para producir el edificio, a un edificio relativamente fallido. Mm. Entonces, no hay nadie, bueno, nosotros lo hicimos medianamente, pero sí. No hay nadie que sea crítico con esto, ¿no? Es decir, esto no está mal, o sea, no está bien ni está mal, es un proceso.
Esto en Badalona no saldría a ningún lado.
No. Porque esto en Badalona no sale.
Por decir algo, una ciudad notoria como una ciudad americana.
Sí, sí, o no, o reflexionemos.
Pero yo creo que en Badalona, sí. Yo soy de un edificio que plantea cosas similares, pero a un nivel bastante más avanzado, uh-huh. una obra de Antonio San Martín, y en cambio no tiene esa notoriedad.
Claro, es más, claro. Uh-huh. Entonces la crítica en uh-huh. ese sentido, sin negarlo, sin decir no vamos a hablar de esto porque esto, o no vamos a hablar de estos personajes que te nombraba antes. Uh-huh. De Vigo, de Ploto, de todos tienen además, bueno, Ploto tiene 4 letras, ¿no? Pero todos tienen 3 letras, porque todos son OMA en el fondo. No vamos a hablar de esta gente, no, sí, hablemos de ellos, pero veamos de dónde parten, a dónde llegan. Y me parece que esta es una generación que podríamos ser visto como evolución, la generación de la primera generación digital. Cómo parten de unas premisas, que esas premisas después no se dan, y no ser totalmente, y esto vuelvo a la crítica, no ser totalmente, completamente negativos, porque el edificio de Yokohama no es un edificio malo, pero no cumple con los planteamientos que de los que parte. ¿Por qué? Porque la materialidad o el conocimiento arquitectónico uh-huh. que puede haber tenido FOA, no es solamente Alejandro, es Farshid, sí. Uh-huh. también no es suficiente para construir ese edificio.
Aún así, aún lo pelearon con una cierta...
Sí, yo creo que... Sí, sí. Pero bueno, sí, uh-huh. sí. Entonces, ¿qué estábamos haciendo al principio?
Sí, pero no tienes el nivel paradigmático que estabas diciendo de otros casos, quizá, que habíamos conocido en el pasado. Yo, Freddy, el tema es extenso y profundo. Sí, sí. Hemos consumido un poco la hora que teníamos para charlar. Bueno. A mí se me quedan como cuestiones en el tintero, ¿no? Una sería, ¿cuánto tiempo hace ya? Y qué curioso resulta ver y leer comentarios sobre arquitectura en los que no hay ni un dibujo ni un esquema, ni un croquis, razonando sobre la arquitectura que se está hablando. A mí eso personalmente me llama la atención, ¿no? Como esa confianza en que todo lo resuelve simplemente la palabra es poderosa. Estamos hablando de algo que tiene una base, quieras que no, en la que la geometría, en la que la relación de lo construido, de la línea, de lo que acaba siendo materia, es importante. A mí me sorprende que haya desaparecido el esquema como base del comentario en arquitectura. Y otra cuestión también que creo que es importante es, bueno, se pueden detectar actitudes en las que el objetivo, el final, es la construcción del propio crítico. Construcciones en las que el cinismo es muy rentable. Construcciones en las que tanto valorar lo escasamente valorable como lo contrario, como poner en solfa lo por otros valorado, es eficaz para conseguir una autoridad como personaje público. Pero yo creo que leemos, y concretamente en la crítica española, un tipo de crítica que creo que aún tiene consecuencias más incontrolables en el sentido de cómo uno disfruta de la vida y aprende de ella, que es este tipo de gente que se dedica directamente a distribuir pistas falsas. Concretamente, en lo que yo leo en algunos medios nacionales, detecto, y francamente me hace enfadar bastante. Pero esto, como aquí somos poco políticamente correctos, hablaremos extensamente.
Espero que no los incluyas en los que propagamos pistas falsas.
Evidentemente.
Si lo hacemos, si en algún momento lo hacemos, reflexionaremos sobre eso y nos autocriticaremos. No,
no sabe María, si 25 padres. 25, perfecto. Muchas gracias, no, por la clase de hoy.
Por favor, no.